Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues los 9 condenados por el procés salen hoy de prisión tras los indultos. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. A las 12 del mediodía podrían estar los líderes independentistas fuera de la cárcel a efectos legales, ya que los 9 separatistas indultados se encuentran disfrutando de un permiso penitenciario por las fiestas de San Juan y solo tendrían que volver a la cárcel a recoger sus enseres. A esta hora, el rey ya ha firmado los indultos. El gobierno se los trasladará hoy por la mañana al Tribunal Supremo, donde reina el malestar por la decisión, y el Boletín Oficial del Estado recogerá este miércoles las medidas. Lo cierto es que, aunque esta medida fue una exigencia de los socios de Sánchez para mantener su apoyo, el presidente lo justifica diciendo que es lo mejor para España.
El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Cataluña sin España ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. Ese es nuestro convencimiento. España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña.
Una vez se han concedido los indultos, el plan del gobierno consiste en negociar con los independentistas. Bajo esa premisa, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué está dispuesto a negociar el gobierno con estos independentistas? Algo que María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, ya ha explicado.
Este gobierno no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación, ni este gobierno va a permitir una declaración unilateral de independencia. Planteamiento que no sean viables, que estén fuera del marco jurídico, del marco constitucional, van a ser inmovilistas, no nos van a permitir avanzar.
Montero dice que no cabe ni la amnistía ni un referéndum de independencia, pero eso es precisamente lo que van a exigir los líderes catalanes en la negociación con el gobierno. Lo ha anunciado Per Aragonés.
Salen con la cabeza bien alta y con las ideas intactas. Salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana libre y justa. Es la hora de la amnistía y del derecho a la autodeterminación.
Y del derecho a la autodeterminación.
En la Moncloa, altos responsables del gobierno han ofrecido algunos detalles sobre estos indultos. Han reconocido, por ejemplo, que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas. También aseguran estar convencidos de que los separatistas no repetirán sus actos y no cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque consideran, dicen, que es un líder relevante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la pandemia, el Consejo Interterritorial de hoy acuerda la relajación de mascarillas en exteriores a partir del sábado. Sandra Senjo.
Sanidad ha advertido de que si los contagios aumentan volverá a ser obligatoria, mientras Galicia anuncia su propio protocolo de recomendaciones y Andalucía, comunidad en riesgo alto, se posiciona en contra. Hoy conoceremos los detalles y mañana la medida será aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario, en el que también se dará el visto bueno a la bajada del IVA de la luz del 21 al 10% hasta final de año, aunque solo se beneficiarán quienes tengan contratada una potencia de hasta 10 kilovatios. Borja Osta es experto en el mercado eléctrico y nos explica cuánto ahorro supone.
Estará en torno a unos 7-8 euros al mes. La media de la potencia contratada en España está en torno a 4,4-4,5 kilovatios. Por lo tanto, únicamente quedarán excluidas de esta medida las viviendas muy grandes o ya viviendas unifamiliares. Es decir, es raro que un piso tenga más de 10 kilovatios.
Eso sí, muy pocos autónomos notarán la bajada. El 75% seguirán pagando el 21% por tener contratada una potencia superior. Además, la reducción solo se aplicará cuando el precio del kilovatio hora esté por encima de los 45 euros. Por otro lado, el precio de la gasolina sigue en máximos desde los últimos 7 años y no se equilibrará hasta 2022. Llenar un depósito de 50 litros cuesta ahora 8 euros con 50 más que a principios de año. Se espera además que el precio del gas suba en julio un 4%.
Y en los deportes, según ha informado Paco González en Tiempo de Juego, Sergio Ramos le ha dicho a 3 jugadores del Real Madrid que su próximo destino está en París, en el PSG. En el Barça, Leo Messi ha aceptado la oferta de renovación del club, mientras que Dembélé estará 4 meses de baja y tendrá que pasar por el quirófano por una lesión en su rodilla. En la Eurocopa, Luis Enrique ha dicho que no piensa dimitir si eliminan a España del campeonato. Al contrario, dice que piensa en renovar. Y es que hoy la selección se la juega a las 6 de la tarde contra Eslovaquia, partido que puede seguir en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Cuando son las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este miércoles 23 de junio de 2021. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estés en la cama tranquilamente intentando dormir, estés recuperándote, estés trabajando, en cualquier circunstancia, si estás ahí al otro lado de la radio escuchándome, eres un ponedor, una pieza fundamental para que España siga siendo cada día un gran país. Mira, en este programa que no tocamos la política, nos apartamos un poquito, luego a partir de las 6 se toca y además muy bien contado aquí en la cadena COPE, lo que hacemos es darle mucha visibilidad a las historias que nos demuestran que a pesar de la que nos ha caído, la vida mola un montón. La vida merece la pena, en cualquier circunstancia. Y hoy quiero poner la segunda calle positiva con una historia que yo diría perfectamente que es de superación. La vida de cualquiera puede cambiar en cuestión de segundos y la del ciclista neerlandés Fabio Jakobsen lo hizo hace casi un año, el pasado 5 de agosto, mientras competía en la Vuelta a Polonia. Una fatal caída le dejó en coma con una contusión cerebral, con fracturas en el cráneo, fracturas en la nariz, en el paladar. Durante varios días se temió por su vida, perdió 10 dientes y parte de la mandíbula. En total tuvo que recibir 130 puntos en la cara y en estos meses se ha tenido que someter a numerosas intervenciones quirúrgicas y a una reconstrucción odontológica. Hace 10 meses Jakobsen pensaba que se moría, pero ahora tiene una buena noticia.
Han pasado 10 meses y es un gran paso estar aquí. Participar en una carrera internacional ya es una victoria para mí y estoy muy agradecido de estar aquí.
Estas son las declaraciones del propio Jakobsen hace unos días en Turquía. Ahora se le ha vuelto a ver en el Algarve y ha confirmado su participación en la Vuelta a España.
Tengo la posibilidad de estar en varias carreras. Voy a intentar si puedo hacer España, pero en general solo espero la carrera de esta semana. Tengo por delante algunas de las mejores carreras del mundo.
Independientemente de la posición que consiga en estas competiciones, la gran carrera de su vida es la que ha corrido en este último año. Una historia que nos transmite buenas vibraciones para dar comienzo a este miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 23 de junio de 2021. Santos José Cafaso, confesor, Agripina, virgen y mártir, y Jacobo, obispo. En esta segunda hora de Poniendo las calles, ya sabes que los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar del ruido. Y es que son muchos los estudios que están demostrando que el ruido es una forma de contaminación que afecta a las personas, pero también empieza a conocerse datos en los que se puede comprobar que lo que nos rodea también lo está padeciendo. A ver qué nos cuenta dentro de nada Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que contar?
Con Alfonso García, nuestro experto motor, vamos a conocer cómo Google Maps estrena novedades. Ahora muestra la ubicación de los semáforos de España y también nos va a hablar de cuánto recauda el Estado español, el gobierno, en impuestos que graban a los vehículos a motor. Yo te adelanto, Pulpo, que es bastante dinero, pero seguimos siendo uno de los países de Europa donde menos se paga.
Ya, tremendo, tremendo. Pues a ver si suben un poquito los sueldos, que aquí la gente está trabajando con muchísimo esfuerzo y es lo que tienen que hacer, pagar un poquito más y todavía mejor a nuestros transportistas. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
El fresquito se sigue notando, que lo sepas.
Sí, seguimos con un inicio de verano un poquito tímido porque van a continuar las precipitaciones en el Cantábrico y en Navarra. Además, se esperan chubascos y tormentas en Cataluña, en Aragón, en Comunidad Valenciana y en Baleares. Y en el resto de la península se esperan cielos más despejados con alguna nube alta. Y las temperaturas pues van a seguir sin muchos cambios, suaves para la época del año en la que estamos. Solo van a subir un poquito en el sur peninsular. Y en Canarias, un día tranquilo, con alguna nube y con temperaturas estables.
Genial, Miguel. Muchísimas gracias. Hay ponedores que prefieren mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Y los ponedores se manifiestan así.
Hola, soy Fernando, estoy en la Plaza de los Reyes Magos y aquí todos los niños se portan bien en cuanto le dices que estás en la Plaza de los Reyes Magos. Un saludo, ponedores.
Qué bien.
Hola, buenos días, soy Rafael Vizcaíno. Hola, de Albacete. Estamos preparando para irnos a fumigar esta mañana, que hace buena mañana.
Qué bien.
Muy buenos días, hasta luego, somos ponedores.
Muchísimas
buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
dándole a la rosca, para arriba, para abajo, vámonos para casa. ¡Viva España! ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. La que nos dejes hoy será las que escuchemos mañana aquí, en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A 11 ponedores de alcanzar los 66.000 seguidores en Facebook. ¡Ánimo! Dale ahí a seguirnos y demostremos esa fuerza que tenemos los ponedores de calles en el día en el que estamos hablando de que hoy me vacunan contra el COVID y los ponedores me están indicando lo que tengo que hacer.
Sí, Conchi Blázquez dice que ánimo, que es solo un día de tener algo, que conoce a gente que ni se ha enterado, aunque ella y su marido sí que estuvieron como si les hubiera pasado un camión por encima, pero que tranquilito, Pulpo, que tú ves con mucho ánimo.
¡Ole, ole, ole, ole! All the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made a bet even when the chance was slim.
Que nos acaba de seguir, gracias a Manu Chao, que también nos acaba de seguir, gracias a Pedro Hernández Valdés, Fernando Imamen Gálvez, Nieves Montes Romero, Peter Pam, Víctor Gómez Planayés, Florin Chelu, Esther Peña Miranda, Mariví Durán, Joaquín Torres, ponedores que nos acaban de seguir, que se acaban de sumar, Bea, y que nos ayudan a poner las calles en este día en el que, oye, que yo me vacuno y la gente me está dando sus consejos porque muchos ya están vacunados.
Manu Lorenzo, lo único que te pide, por favor, es que tras vacunarte no pases por al lado de las farolas.
Festival Internacional de Benicàssim.
A ver si te vas a quedar pegado con eso que dices, que se te imanta el pinchazo. Así que lo único que te pide es eso, que tengas mucho cuidado. O Isidro Morillo dice, oye, olvídate del paracetamol y aplícate la foto. Y la foto, yo te cuento, es una bota de vino, queso, chorizo, pan, bueno, pues algunas viandas así ricas, ricas. Esto junto con lo de la MAU me parecen de los consejos, apúntatelos en negrita. Son perfecto, importantes. Oye, perfecto. Lancy Howard dice, probablemente una de tus 8 patitas te dolerá durante un par de días, o quizás no, porque lo mismo eres de esos afortunados a los que no les molesta. O Oscar dice que no se preocupe y antes de salir a vacunarse se tome un analgésico, un paracetamol. Dice, a mí me lo recomendó un ATS del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y me fue genial. Por cierto, que yo soy tetrapléjico en Sonseca, en Toledo, y también soy ponedor y que ya estoy vacunado. Así que Oscar está ya vacunado y está muy contento.
O sea, vea, que sí es conveniente tomarse un paracetamol antes del pinchazo.
Sí, sí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo ya conozco a varios enfermeros que han dicho que sí y hay otros que dicen que no.
Bueno,
esto es como todo.
Yo creo que no voy a tomar nada. Mañana lo cuento. A ver si. No, yo creo que no. Creo que voy a ver qué es lo que sucede, a ver qué se cuece por ahí y vamos a ver cómo me sienta. Oye, quiero mandar un abrazo a Mauricio Gandolfo, que nos está escuchando como cada día desde Argentina. Es un tío que está trabajando y el tío siempre está aquí con nosotros ayudándonos a poner las calles. Y oye, representa a Argentina con sus mensajes cada día. Desde Mendoza, que nos está escuchando Mauricio Gandolfo. Te mando un abrazo enorme. A ver, déjame ver un momento antes de que me leas el último mensaje de este turno. Porque estamos a cuánto de alcanzar los 66.000 seguidores. Anda, que como no lo consigamos, sería un fracaso para nosotros, se vea.
Sí.
Estamos, a ver, a tan solo 5. Con 5 ponedores alcanzaríamos los 66.000 seguidores en Facebook.
De aquí a las 6 de la mañana vamos sobrados.
No es tan fácil, Bea. No es tan fácil, Beatriz, no es tan fácil.
Y lo sabes.
No es tan fácil.
Bueno, te leo el de Mari Carmen Fago, que dice que le duele el brazo un poquito cuando lo levantas, pero molestias nada más. Que tomes paracetamol antes y después cada 6 horas. Mari Carmen tiene ya las 2 dosis.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio que te acompaña si estás en la cama intentando dormir y no lo consigues, o si estás trabajando. Muchas gracias por elegir COPE para pasar estas dos duras horas de radio. Mira, los seres humanos es verdad que somos muy ruidosos. Lo que no sabemos es hasta qué punto el ruido puede afectar a las series animales y vegetales que nos rodean. Bueno, pues resulta que una nueva investigación acaba de demostrar que el ruido humano puede perjudicar la salud de praderas de algas en el Mediterráneo. Yo esto no lo controlo mucho, con lo cual me puedo apoyar perfectamente en lo que Jorge Alcalde nos pueda contar en este momento. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué cosas se van descubriendo,
Sí, fíjate, algo tan sensible como la naturaleza, la salud, el buen crecimiento de las praderas de Posidonia, que son algas muy, bueno, son vegetales que están dentro en el Mediterráneo, en el lecho marino, y que son realmente fundamentales para la supervivencia de muchas especies. Uh-huh. Es una de las especies marinas más importantes del mar Mediterráneo, y que ahora están en peligro estas posidonias porque posiblemente el ruido humano, el ruido que generamos los seres humanos alrededor del mar y dentro del mar, está deteriorando su equilibrio, su capacidad de crecimiento. Es algo que se acaba de descubrir, una investigación desarrollada, entre otros, por científicos españoles, y que nos pone una vez más de manifiesto qué sutil es equilibrio, es el equilibrio de la naturaleza, ¿no? En que cualquier cosita que podamos generar en a su alrededor, pues puede producir algún tipo de daño. De momento no es un daño grave, pero habrá que estar atento porque si va a más, estas posidonias pues son el cobijo de muchas especies animales y vegetales de nuestro mar más querido, ¿no?
Lo que pasa, Jorge, discúlpame, que yo soy un ignorante en este tipo de cosas, pero estamos hablando de ruido, lo has dicho varias veces. ¿De qué tipo de ruido se está hablando en esta demostración, en este descubrimiento?
Claro, importantísima pregunta, porque hay una infinidad de contaminación sonora, auditiva, que nosotros podemos generar y de la que no somos conscientes. Lo más obvio, en los barcos, en el tránsito de barcos de todo tipo, sobre todo los grandes barcos, en el caso del Atlántico, pues los transatlánticos, pero los cruceros, las grandes embarcaciones de transporte marítimo, generan una contaminación acústica que puede producir estos desperfectos en algas, en otras especies vegetales y por supuesto en especies animales, ¿no? Pero hay otros ruidos, hay el ruido de la propia actividad humana, ¿no? Incluso el ruido que generamos las grandes ciudades alrededor del mar, las ciudades que se van acercando cada vez más a la costa y que generan un ruido de fondo a veces imperceptible porque estamos acostumbrados a él, pero no deja de ser un ruido del tráfico, de las fábricas, del movimiento humano. Todo eso de manera sutil puede perturbar la tranquilidad del fondo del lecho marino y producir estos efectos en muchas especies.
O sea que el ruido se transmite directamente por lo que es el suelo, llega al fondo marino y ahí pasa al agua y ya eso ya es un no parar.
Claro, son las vibraciones que generan nuestra contaminación acústica. Es muy importante tener en cuenta que el sonido a muchos decibelios no solamente perjudica a la naturaleza, sino que nos perjudica a nosotros mismos. Pero también es verdad que la actividad humana industrial está generando esa contaminación que antes no existía. De manera que lo mejor sería, pues, hacer como han hecho estos científicos, empezar a identificar cuál es el riesgo. Tampoco están pidiendo que dejemos de ser humanos, ¿no? Que dejemos de tener actividad alrededor del mar. También nuestro desarrollo es importante, como una especie más que habita el planeta. Pero posiblemente se podrían tomar medidas, sobre todo en cuanto al transporte marítimo, para evitar que se pasen zonas donde estas especies vegetales y animales son tan sensibles.
Estamos hablando del ruido y las consecuencias que le produce, por ejemplo, a la flora y a la fauna. Me imagino que serán de todo tipo, ¿no? Porque las consecuencias, que la factura que luego esto pasa, tiene que ser importante.
Claro, hay muchas investigaciones, por ejemplo, en algo que a todos nos sorprende. Cuando lo vemos, nos conmueve, ¿no? Los cetáceos, los mamíferos marinos que encallan en la costa, ¿no? De repente podemos ver ballenas o muchos delfines o otro tipo de cachalotes, a veces incluso en otros lares, ¿no? Que encallan en la costa y mueren porque no, parece que han perdido su ritmo, su orientación. Claro. Hay muchas teorías al respecto, no todas relacionadas con la contaminación acústica, también las hay relacionadas pues con cambios de temperatura en el mar o con algunos problemas de nutrición, de bancos de peces o de plancton, de fitoplancton que ellos comen, pero algunas teorías sí que apuntan a la contaminación acústica, es decir, al ruido que producen los sonares, por ejemplo, de los barcos, esa especie de radar con el que se orientan en el mar, el ruido de las explosiones que se generan a veces para la extracción mineral en el fondo del mar. Bueno, pues este tipo de cosas puede desorientar el sistema de ecolocación, que es como se llama el sistema natural que tienen estos animales para orientarse, y hacerles que se encaminen a la costa de manera fatal, porque una vez han encallado o han varado en el mar, en la playa, ya es muy difícil sacarlos de allí.
Muchas veces pienso, Jorge, cómo será el ruido de molesto, que hasta los propios fabricantes de auriculares lo que quieren hacer es lanzar productos que te aíslen del ruido para poder escuchar la música, aunque ya de por sí tengan las orejas tapadas para escuchar la música. Es que el ruido que sufrimos los humanos es bastante molesto y yo creo que nos sigue haciendo mucho daño.
Claro, es el ruido de fondo, ¿no?, de la civilización. Y hay datos que son sorprendentes. Un 16% de la población europea, que no son muchos millones de personas, tienen problemas para dormir, para conciliar el sueño, derivados del exceso de contaminación acústica, de vivir en ciudades o en zonas cercanas a las ciudades, donde ese ruido de fondo que tú dices es tan grande que nos perjudica los ciclos circadianos, es decir, los ciclos de vigilia y de sueño, y por lo tanto hace que haya graves problemas de insomnio y por lo tanto también de salud en esas personas, un 16% de la población de la Unión Europea. No sabemos muy bien el tesoro que es el silencio, a veces, ¿no? O no el silencio completo, pero el ruido natural, el sonido natural más que el ruido, el sonido que no es patológico. La vida es sonido, decían algunas civilizaciones antiguas. El sonido del mar, el sonido de las aguas del río, el sonido de los bosques, el sonido de los peces, el sonido de la voz humana, que es un sonido que decían los antiguos poetas victorianos, que decoraba el silencio, ¿no? El lenguaje decoraba el silencio. Bueno, ese sonido de manera controlada, y cuando es bello, pues produce salud y produce paz. Pero cuando es patológico y es excesivo, produce muchos daños, no solo en la flora y la fauna, sino también en los seres humanos.
Jorge Alcalde, qué placer que estés ayudándonos a poner las calles. Te leemos en Squire, te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE. Siempre aprendemos un montón de cosas contigo y te lo agradecemos un montón. Que tengas un gran día, Jorge. Muchas gracias.
Lo mismo deseo. Un abrazo muy fuerte.
Seguimos aquí en COPE. Seguimos en tu casa. Las 4:23 en Canarias. Gracias por estar al otro lado y demostrar que estás aquí poniendo las calles con nosotros. Somos ya en Facebook 66.033 ponedores.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se llevó el viento, pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno,
fue enredado en tu cuello y te sanó. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía.
Qué gran canción, qué gran obra maestra.
Tus recuerdos
de Joan Manuel Serrat en la versión del gran Andrés Calamaro. Me encanta que un artista fuera de nuestro país reconozca las grandes canciones de Joan Manuel y que haga sus propias versiones. Me apasiona cuando suceden estas cosas y que además queden tan bien. Son las 5:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Cada día en cope.es puedes encontrar el podcast del programa. Y Miguel P., a partir de ahí, los ponedores, ¿qué pueden hacer para llevarse un buen regalo?
Pues escuchar el podcast las dos horas y ver si encuentran la palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo durante el programa, pero que metemos en algún punto de las dos horas. Las palabras tienen todas las semanas una misma temática y esta hemos elegido algo muy veraniego, como son los festivales de música. Los ponedores que quieran llevarse un premio lo que tienen que hacer es localizar estas palabras, apuntarlas y mediante un audio al 662-942-605 decirnos cuáles son. Y así nosotros el lunes anunciamos al ganador y le damos un premio.
Uh-huh. Muy sencillo, muy fácil, con lo cual los ponedores a partir de las 6, todo aquel que quiera consultar y volver a escuchar el podcast tienen que localizar ese festival de música para ir apuntándoselo cada día y a partir del viernes, cuando ya tenga el festival de cada día, pues nos deje una nota de voz y oye, el lunes a lo mejor se encuentra con que le mencionamos en el programa y se lleva el premio. Beatriz Calderón, los mensajes no paran de llegar. Me encanta porque están demostrando que están aquí con nosotros. Oye, y me están ayudando, ¿eh?
Mira, Juan Román te pide, por favor, que no seas blandengue, que aguantes no. Como un cosaco.
Claro.
Que a él le toca el sábado la segunda de AstraZeneca, que la primera no le fue del todo bien, pero que siempre con ánimo. Y nos ha escrito desde Cáceres. Vituta me encanta porque dice, se te va a caer el brazo a pedazos. Que es una cosa maravillosa. Son únicos, ¿eh? Algunos dando ya, ánimos. Y Vicky García se sorprende y dice, ¿pero qué edad tienes si ya van con los de 30? Aquí en Madrid de momento no. De hecho, creo que hoy se abre la opción para que nosotros podamos pedir.
Claro, pues nada, cita. uno que tiene pues 30 recién cumplidos.
Sí, sí, en cada pata casi. Claro. Estás en cada pata y eres un pulpo.
Sí, sí, tal cual.
O sea, tú imagínate.
Tengo 47 años, 47. El año que viene, en febrero, cumplo 48.
Y tan ricamente.
Y tan ricamente,
y ya
claro vacunado.
Que sí. Y ya en na pispas.
En pipa y a parla, claro que sí. Oye, Arturo López Carro, Antonio Pacheco, Juan Cabrera, José Antonio Ballester, Juan Millán Mayor, Juan José Terrones, Guillermo Molín, Alberto Recio, Joaquín Torre, Mariví Durán. Son ponedores, vea, que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Esto es un no parar, estamos levantando España.
Mira, sí, sí, Fernando García Berlanga, que dice, pues ahí me vacunaron ayer, pulpo, ni te enteras, peor es la de la gripe y por el momento ni un síntoma.
Seguimos en la cadena COPE, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, hay que levantar España y siempre acordándonos de la gente que está trabajando y la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo de parte de Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, la verdad es que en verano son muchas las localidades de España que celebran fiestas, las fiestas populares, las fiestas patronales y también, por supuesto, las verbenas. Si haces memoria y eres un fiel ponedor de calles, ya sabes que en estas fechas solemos contactar con el alcalde de Boadilla del Monte, que es ponedor de calles, y más que nada porque programan unas fiestas siempre espectaculares. Además, allí se cuenta con el gran palacio, el Palacio Infante Don Luis, que es digno de visitar en cualquier momento del año, y por si fuera poco, se acercan unas fechas maravillosas y una excusa genial para disfrutar de la música en directo. Don Javier Úbeda Liébana, alcalde de Boadilla del Monte, ponedor de calles, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Encantado de estar contigo de nuevo.
Muchas gracias. Siempre hablando de noticias positivas, que eso es lo bueno, alcalde.
Sí, la verdad que en estos tiempos se agradece cambiar el monotema y hablar de cosas positivas.
Uh-huh. Alcalde, ¿cómo se presenta este año la celebración de las fiestas? Porque yo sé que hay mucha gente que está pendiente de lo que programéis.
Las fiestas están en el aire todavía, porque al ser en octubre no tenemos muy claro cómo estará la situación, si estaremos todos vacunados y no habrá problema, o por si por contra habrá la cepa esta india que está en Gran Bretaña causando estragos. Bueno, vamos a ser cautos. Lo que sí que tenemos a la vuelta de la esquina y es este mismo jueves,
sí,
las veladas del Palacio.
Y que me imagino que habéis hecho una programación, porque tengo aquí el cartel delante, y si no os habéis inventado algo, la verdad que una vez más, deis en el clavo.
Bueno, yo creo que tenemos pendiente las del año pasado, las hemos juntado con las de este y nos ha quedado un cartel pues de lujo, ¿eh?
Estoy viendo que Nacha Pop, OBK, Estrella Morente, Raimundo Amador, Diana Navarro, Los Secretos. Es un cartel que provoca mucha envidia. ¿Por qué siempre programáis tantos y tan buenos artistas para que la gente disfrute?
Bueno, pues en Boadilla afortunadamente tenemos una situación financiera en las arcas públicas muy buena, gracias a los grandes vecinos que tenemos, y bueno, pues una pequeña recompensa es organizar estos grandes conciertos en un entorno maravilloso, como es el Palacio del Infante Don Luis, en la explanada delantera, para disfrute de todos los vecinos que tienen preferencia a la hora de coger entrada, pero si viene alguien de otro municipio, pues puede disfrutar del concierto también, a la vez que disfruta del entorno de ese palacio tan magnífico que tenemos.
Alcalde, ¿habéis tenido que modificar mucho desde el punto de vista del protocolo por el tema del COVID, un poco las medidas para vivir estos conciertos?
Sí, hemos querido ser muy cautos y que no haya ningún tipo de problema, con lo cual el aforo se ha reducido respecto al que ya teníamos otros años, incluso al cambiarlo de ubicación, que lo hemos sacado de los jardines a la explanada delantera, que es mucho más grande, pero nos hemos ido al mínimo para que no tengamos ningún tipo de traba ni ningún tipo de problema. Entonces el aforo es algo inferior a 800 personas, pero como digo, en todo ese entorno se escuchará el concierto, se podrá ver en las praderas de alrededor, e incluso en los jardines también habrá una pantalla para disfrutar el concierto.
¿Qué afluencia esperáis, alcalde?
Lleno total, ya ya Los Secretos salieron el lunes las entradas y en 10 minutos se volaron, y bueno, yo creo que con este nivel de artistas y además al ser gratuitos, claro, pues nos las quitan de las manos, como decía aquel.
Muchas veces la música, alcalde, aquí en Poniendo las Calles lo hemos hablado un montón de veces, es como recuperar la vida de hace un montón de años y sobre todo la del futuro, ¿no? Porque la vida inyecta un montón de optimismo y de esperanza en la vida de las personas.
La verdad es que la alegría y poder sentarte, disfrutar de música en directo, pues el alma un poco como que se viene arriba, ¿no? Y tras estos meses que hemos pasado de tristeza y de incertidumbre, pues viene bien darse de vez en cuando pues ese disfrute, ¿no? Con la persona que quieras y con la música que más te gusta.
Vuelven las veladas del Palacio Don Luis, del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. Alcalde, ya que estás aquí ahora, aquí poniendo las calles con nosotros, aunque ahora te oímos, pero otras veces me consta que nos escuchas a diario, porque oye, ¿cuántos hijos tienes ya, alcalde?
Cuatro.
¿Y cuántos se despiertan de entre las 4 y las 6 de la mañana que hacen que tengas que ponerte la radio?
Sobre todo la pequeña es la que da más guerra, se nos mete en la cama y ya uno con la luz esta hora que ya amanece antes,
claro,
empieza uno a abrir el ojo ya y además sabiendo que estás tú al otro lado de la radio, pues otra excusa más para ponerte y escucharte.
Qué bien.
Alcalde, a ti y Herrera, Herrera está ahora en el Camino de Santiago.
Es verdad, estos días está haciendo un poquito de desconexión y de pensamiento y de refugio espiritual, que también viene muy bien. Alcalde, una pregunta. Cuando vas andando por Boadilla, los vecinos se acercan y ¿qué le dicen a un alcalde? ¿Para qué utilizan esos minutos que se cruzan con él?
Para todo. Para saludarte, para darte la enhorabuena por esto o por lo otro. Para comentarte que en su calle pasa no sé qué cosa. Para ver si le puede recibir porque tiene un problema y necesita pues, consejo. De todo. Mis hijos un poco se desesperan porque tardamos más de lo que sería lo que tarda cualquiera en llegar a un sitio. Pero bueno, yo creo que es parte de mi trabajo y orgulloso estoy de ello y así lo seguiré haciendo.
Qué bueno. Javier, alcalde, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me quiero hacer eco y sobre todo compartir con todos los ponedores de calle. Es que hace unos días habéis premiado a 121 alumnos por su expediente académico y su compromiso social. Digo yo que qué importante es que estos valores calen entre los más jóvenes, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Que el plan 10 que lo llevamos, pues es reconocer el trabajo y el esfuerzo de los mejores y a ver si los demás se les pega algo. Y también, y el año que viene son 220, en vez de 120. Yo creo que en estos tiempos que parece que el esfuerzo y el mérito no se reconoce, pues yo creo que sí, que es justo de cara a esos alumnos que han hecho tan buen expediente, por reconocérselo públicamente. Uh-huh.
Me escriben los ponedores preguntando por la información de la venta de entradas, si está todo vendido, cómo se puede asistir al Palacio Infante Don Luis.
Pues mira, Los Secretos está ya agotado, que es el primer concierto. El Raimundo Amador también está agotado. Y ahora a las 9 de la mañana saldrán las de Aymar Teta, uh-huh, a través de la aplicación.
Pues me alegro un montón. Algún día de esto me dejaré caer por allí, a ver si tenemos ocasión y nos podemos saludar, alcalde.
Será bienvenido, Pulpo, como siempre.
Muchas gracias, don Javier Úbeda. Un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo a ti y a toda la audiencia.
Seguimos Buenos poniendo días. Calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Y en COPE, Eri Frade ya está preparado para contártelo como nadie. Con Guille Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Del 26 de junio al 18 de julio, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Los ponedores que están currando aquí se les reconoce. Ahora vamos con lo que vamos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esa gran cantidad de gente que lleva trabajando un montón de horas en nuestro reconocimiento, nombrando el nombre, el apellido de la gente que está haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto. Pues, por ejemplo, te cuento que José Julián González nos ha enviado un mensaje a facebook.com/poniendolascalles y nos cuenta que está ahora mismo sulfatando los olivos para sacar un aceite de calidad. Dice Pulpo, aquí un ponedor.
Cristóbal Gómez, que nos ha escrito desde Pliego, en Murcia, está en el Pozo Alimentación elaborando ahora productos.
También nos escribe Salva Díaz, que nos manda un saludo desde Badajoz. Dice que está trabajando en el futuro AVE.
Juan Antonio, Murcia, un ponedor trabajando noche tras noche en una fábrica de zumos.
Eladio Vico nos cuenta que está en Lérida, trabajando de Lérida a Valdepeñas con terneros. Dice, estamos aquí todos poniendo las calles.
A Manuel lo tenemos en Francia, concretamente en París. Dice, por la tarde llegaré a Burdeos para descargar.
Alfonso Otero nos cuenta que ahora mismo está camino al trabajo, que entra a las 6 de la mañana en una empresa de estructuras metálicas como soldador para trabajar cerca de Padrón. Dice, por cierto, es la tierra natal de Pepe Domingo Castaño.
José va desde Yauri hasta Alcira para trabajar. Nos escucha todos los días cuando sube al camión para repartir alimentación.
También nos escribe Carmen Cernuda. Dice que es profesora de religión en Llanes, a 100 kilómetros de casa, pero con compañeros y alumnos fantásticos. Es ponedora y cuando tiene insomnio, pues siempre está escuchándonos.
José Francisco, que qué casualidad, también es otro ponedor que se encuentra en París, en la cabina de un tren, concretamente un algecireño que os escucha a diario.
Genial. Reme Navarro nos cuenta que ahora mismo está trabajando en dos clínicas dentales, limpiándolas para que cuando abran y estén todas muy limpitas para los pacientes. Dice que le alegramos mucho cuando coge el coche hacia las clínicas a trabajar, que es una ponedora valenciana.
Jonathan Castillo, de patrulla por las calles de Murcia.
Juan Antonio Sánchez es pescador, está en Conil, concretamente junto al faro de Trafalgar, amaneciendo en este momento, y nos da los buenos días a todos los ponedores.
Maritza está feliz porque está trabajando con sus hijos, ellos tienen una panadería, se encuentran en Burriana, en Castellón.
Esther Fernández nos dice que está trabajando en una constructora y también en conservación de carreteras hasta que Dios quiera. Saludos, ponedores, nos dice Esther.
Kim de la Rosa cuenta que viaja con el camión desde Barcelona hasta San Fernando de Henares y va con paquetería. Nos escucha, dice, porque me hacéis mucha compañía, me va muy bien y me distrae mucho en la monotonía de la noche.
Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Juan Hermida dice que es un barrendero desde hace 25 años. Dice, y Pulpo, esperemos que otros 20 que me faltan para jubilarme.
A Juan José lo tenemos currando en su obrador, endulzando la vida al resto de ponedores de 4 a 6 y luego ya en palmo con el Herrera.
¡Qué grande! José Antonio Sancho nos da los buenos días a todos los ponedores. Es un pastor de ovejas desde hace 40 años. Dice que le queda por lo menos algún que otro año más para jubilarse, que está abriendo todos los días las calles de Leciñena a las 5 de la mañana.
Toño está currando dándole a la rosca desde Pamplona a Valencia, pone las autovías para los demás y siempre espera que lleguen las 4 de la mañana para escucharnos y después a Carlos Herrera.
Muchísimas gracias. Y el último mensaje que leo hoy es el de José Ignacio Pérez, que nos escucha desde Bolaños de Campos, en la provincia de Valladolid. Dice que es un carnicero de tierra de Campos, que nos manda un abrazote a todos los madrugadores. Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Mañana iremos con una nueva ronda de ponedores y rescataremos los mensajes que hemos recibido, pero que no nos ha dado tiempo a leer en el día de hoy, en este miércoles 23 de junio, cuando son las 5:40, las 4:40 en las Islas Canarias. Ya sabes que musicalmente hablando, en este momento, en la máquina del tiempo, que es como se va a llamar a partir de ahora este momento, pues descubrimos y recordamos las canciones de una época determinada, de un artista o de un grupo. Y eso nos invita también a recordar lo que sucedía en España en el año en el que esa canción pues cogía cuerpo. Como esta semana se lo estamos dedicando al año 1991, pues nos da tiempo a repasar algunos acontecimientos que ocurrían en aquel momento en España. Acontecimientos de España. Pues bien, nada más comenzar ese año, el 91, el 12 de enero, el por entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, dimitía tras verse salpicado por las investigaciones de corrupción sobre su hermano.
Yo he trabajado muchos años para este proyecto desde la organización del partido, con muchos de vosotros. Primero en la base y luego en la dirección, en la clandestinidad y en la libertad. He seguido trabajando para el proyecto socialista desde el gobierno de la nación durante 8 años. Me propongo, pues, dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mis responsabilidades en la dirección del Partido Socialista.
Esto sucedía en 1991, en concreto ese 12 de enero, pero hoy la canción que vamos a escuchar es una de esas canciones por las que no pasa el tiempo. Pertenece a ese año, 1991. Intenta bucear un poco en tu memoria, darte cuenta, recordar lo que tú hacías, dónde estabas en ese año en concreto. Esta canción de hoy, el Losing My Religion de los REM, es una banda espectacular. Se lanzó como el primer sencillo de su álbum Out of Time. El disco recibió varias nominaciones a los premios Grammy y ganó 2 en las categorías de Mejor Interpretación Pop de Dúo Único y Grupo, y también Mejor Video Musical Corto. El título era el Losing My Religion, es un dicho del sur de los Estados Unidos que significa perder la compostura o llegar al límite de la paciencia. Es un himno agenacional. Es un himno que forma parte de nuestra vida y que te invita a subir la radio. Si puedes, hazlo y disfruta. Too much. nos vamos acercando a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en Canarias, las calles se quedarán puestas, pero toca hablar del mundo del motor. Para eso tenemos a Motorman Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que eso de Europa acuerda que la Euroviñeta, ahora nos cuentas qué es eso, pase a ser ni más ni menos que un sistema de pago por uso en función de la distancia.
Sí, la tan polémica Euroviñeta que se paga en Europa por parte de los transportistas y por el tema de uso de las vías. Pues bien, esta famosa Euroviñeta dará paso, en teoría, a un modelo más justo, o al menos es lo que creen desde la Unión Europea. Será un modelo de pago por uso más homogéneo y menos fragmentado, evitando de esta forma que el transporte de mercancías asuma el pago del mismo. De hecho, el Parlamento y el Consejo de Europa han alcanzado un principio de acuerdo para actualizar las reglas que definan las tasas que se pueden imponer desde los Estados miembros a camiones pesados, ligeros, autobuses, furgonetas y turismos por utilizar las carreteras de la red de transporte transeuropeo. Se pagará por uso y distancia recorrida, pagarán más los que más la usen y contaminen más.
Alfonso, dame un segundo porque Antonia del Castillo, sí. Alfonso Bonillo Ruiz, Vicen Pacheco Coronado y Laura García Barbero son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Mándales un saludo, hombre, Alfonso, que tú nunca tienes cariños con la gente.
Un abrazo muy fuerte para todos ellos.
Dije sí. Escúchame, un recordatorio importante para nuestros amigos transportistas, Alfonso. Ni más ni menos me dirijo a los que entran habitualmente al Reino Unido. ¿Va a ser necesario el pasaporte? Lo que no sé, Alfonso, es ¿desde cuándo?
A ver, te cuento. Para todos, pero en particular para nuestros amigos profesionales del transporte por carretera, quizá son los que lo tengan más presente, pero cuidado, a veces nos despistamos y luego cuando tenemos que ir a sacar un pasaporte, la cosa no es tan fácil, es decir, no es tan rápido sacarse un pasaporte. Por tanto, lo digo con tiempo, a partir del 1 de octubre el DNI no será válido para entrar en el Reino Unido y por lo tanto se nos pedirá pasaporte a los ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, todo aquel que vaya en coche, camión, pero sobre todo los profesionales del transporte, que seguro que lo saben, que no lo dejen para última hora y vayan sacándose el pasaporte.
Luego hay una novedad bastante interesante. Resulta que Google Maps, una gran herramienta para los que se pasan un montón de horas frente al volante, en una cabina de camión, en una furgoneta o en un coche, en un turismo viajando por cualquier parte de España, resulta que va a lanzar la ubicación de los semáforos. Cuéntanos, ¿por qué lo hacen?
Te cuento, para poder planificar mejor las rutas en vehículo, la aplicación muestra ahora los semáforos ubicados en la calle y aparecen sobreimpresionados en los mapas, tanto cuando se programa un trayecto como si no. No obstante, este icono del semáforo es variable, indicándonos además si el semáforo está abierto o cerrado.
Qué bueno.
Esta nueva función de Google Maps puede ser realmente muy útil cuando planificamos una ruta, ya que conoceremos de antemano si hay un atasco o una retención y si está provocado por un accidente u otra incidencia como obras o simplemente por ese semáforo torpe mal regulado. Por ello permite recorridos alternativos o bien optar por otra con menos semáforo. Recordemos, Pulpo, que la aplicación es gratuita tanto en Android como en iOS.
Así es, tal cual. Y luego una cosa interesante que quiero que nos cuentes aquí, Motorman, y es que el Estado español, fíjate, recauda 31.000 millones de euros al año en impuestos que gravan a los vehículos a motor. Pero a pesar de ello, que muchas veces nos quejamos de lo que pagamos en España, resulta que nuestro país es quizá en toda Europa donde menos pagamos.
Sí, pero lo voy a decir bajito, Pulpo, para que no se entere Hacienda y no se entere el Gobierno, y vaya a ser que tenga la idea. Los impuestos que se graban por vehículo en España son de 1.068 euros, lejos de los 3.000 euros que, por ejemplo, se recaudan en Bélgica, los casi 2.700 de Austria o los 2.500 euros de Finlandia, que son los tres países con mayores ingresos por vehículo. Los más bajos, lo vuelvo a decir bajito, son España y Grecia. Estos son datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, que dice que Europa recauda, toma el dato, casi 400.000 millones de euros anuales. Para que nos hagamos una idea, representa casi dos veces y media el presupuesto total de la Unión Europea.
Es impresionante. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es que el ayuntamiento de París,
sí,
ha decidido que las motos paguen la mitad que los coches a la hora de aparcar por el centro de la ciudad.
Sí, hasta ahora no pagaban, y a partir del próximo enero los usuarios de vehículos de combustión de dos o tres ruedas también tendrán que pagar por aparcar en los distritos del centro de París con un precio, toma nota, entre los 2 euros por hora en los más alejados y los 3 euros en los distritos más céntricos. Eso si vas con moto de 2 o 3 ruedas. Esto supone la mitad de lo que van, de lo que pagan los coches a partir de agosto, que por cierto aumenta de 4 a 6 euros la tarifa en el centro por hora. El objetivo del Ayuntamiento de París es liberar unas 70.000 de las 140.000 plazas de aparcamiento para motos que existen en las calles parisinas y dejar el espacio pues para ciclistas, peatones y creación de jardines y terrazas. La respuesta de los motoristas, de los motociclistas, no se ha hecho esperar. La semana pasada hubo decenas de concentraciones de moteros en París convocados por la Federación de Moteros en cólera, cuando una vez más se demuestra que la moto es una de las formas que permite mejor movilidad en cualquier ciudad de Europa o del mundo.
Muy bien. Te estás internacionalizando mucho, Motorman. Tienes que tirar un poquito más para nuestro país, ¿eh? Que te veo ya muy, muy lejano a nuestra España.
Sí.
Mira,
venga.
Hay un ponedor que se llama Javier de Pamplona y que coincide muy mucho en la duda que yo siempre he tenido y que nunca me he atrevido a comentarte. Y es que él pregunta si es cierto que aparcar en el sentido contrario a la marcha es ilegal. Dice que si le pueden sancionar.
A ver, estacionar en sentido contrario es una práctica, vamos a decirlo, que habitual. Alguna que otra vez lo hemos hecho alguno. Debemos saber que este tipo de maniobra es una acción temeraria que puede ocasionar accidentes y poner en peligro al resto de los conductores. Normalmente entramos en una calle de sentido prohibido, claro. Entramos en marcha atrás o de cualquier forma para buscar ese aparcamiento. Por cierto, también es algo frecuente en los últimos tiempos por parte de ciclistas, de patinetes y de motos. La mayoría no sabe que el reglamento de circulación, cuando por ejemplo vamos en vías urbanas, tengamos que realizar una parada o un estacionamiento en la calzada o en el arcén, leo textualmente, deberemos situar el vehículo lo más cerca posible de nuestro borde derecho, solo salvo en las vías de único sentido, en las únicas en las que sí podremos hacerlo o bien en el izquierdo o bien en el derecho. Tanto si la gente nos ve como si no nos ve, nos puede poner una multa que, por cierto, es de carácter grave, de hasta 500 euros y pérdida de 6 puntos del permiso. Muy poca gente lo sabe y muchas veces algunos caemos en el error de entrar en esa calle con marcha atrás o como fuere,
no
porque hemos visto un aparcamiento.
Exactamente,
pero la policía no es tonta. Y simplemente con que el coche esté en sentido contrario a la marcha, claro. En esa pues no van a colocar una buena multa. Repito,
una buena recetita.
500 euros, sí, y 6 puntos de permiso de conducir, ¿eh? 6 puntos.
Pues hay que tener muchísimo cuidado. Motorman, yo me voy ahora mismo a dar la del pulpo. Yo no sé tú ahora mismo cómo te vas a ir.
Pues como siempre, poniendo
el intermitente. En 7 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces todavía tenemos que hacer algún que otro repaso de artistas, grandes cantantes, grandes autores que también nos han regalado buenas canciones y que forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Hoy ni más ni menos que cumple, atención, 68 años, la gran Cyndi Lauper. Que nacía en Brooklyn, en Nueva York, que se pateaba el metro cantando y buscando una oportunidad. Una cantante pop con tendencia al exceso, a la extravagancia, a pintarse el pelo de mil colores. Es buena, ¿eh? Esta es una de esas canciones que sirve perfectamente para animarse, para disfrutar la vida, para sonreír, para soñar. Este es un temazo de Cyndi Lauper, pero el que también está de cumpleaños es un tío extraño. Yo la primera vez que le vi en televisión tengo que reconocer que me llamó poderosísimamente la atención, sobre todo la forma de bailar. ¿Tú recuerdas a Jimmy Somerville actuando en la televisión y haciendo esos bailes él solo como un descosido? Ese movimiento de cadera, ese cinturón que no llevaba en el pantalón, pero parecía que lo tenía puesto, era un tipo muy extraño. Nacía en Glasgow, la tierra de los Deacon Blue, en el año 61, hoy cumple 60. Esta es su versión de todo un temazo llamado Don't Leave Me This Way. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro cometido, hemos puesto las calles. Ahora nos convertimos todos en fósforos, en fosfonautas, y estamos pendientes de lo que en Herrera en Cope nos cuenten desde ya. Sé feliz, mañana a las 4 y en directo aquí estaremos levantando España. Un abrazo del Pulpo. ¡Hasta luego!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio.